Durante las semanas anteriores hemos estado hablando acerca del tema de yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, una frase muy conocida, muy popular entre los cristianos. Hay etiquetas, camisetas, tazas, decoraciones. ¿Cuántos de ustedes tienen una decoración en su casa de yo y mi casa serviremos al Señor? Y las que no los tenían, creo que ya las tienen con su regalito que les dimos el Día de las Madres, ¿verdad? Pero este es, una vez más, una frase que es toda una enseñanza súper especial acerca de la historia de este versículo con el pueblo de Israel, llegando a la tierra prometida, rededicando sus vidas al Señor. En nuestra enseñanza la hemos utilizado de una manera un poco más práctica, un poco más creativa, hablando de que servir al Señor en nuestra casa tiene que ver con diferentes casas donde vivimos. Y la primera casa en la que vivimos es nuestro cuerpo. Tu cuerpo es la casa donde tu espíritu habita. Y después tenemos nuestra casa, el edificio donde vivimos con nuestra familia o solos, si somos solteros. Y después tenemos la casa que es nuestra iglesia. Y entonces hemos estado hablando de diferentes maneras de honrar a Dios, de servir a Dios en nuestras diferentes casas. La semana anterior hablamos acerca de que podemos tener nuestras casas santas y explicamos qué significa ser santificado en Dios. Y una vez más, como mencionaba durante la alabanza, de que solamente Dios es santo, Él es el único santo y Él nos permite participar de su santidad cuando nos llama, cuando nos declara, cuando nos escoge, cuando nos adopta en su familia. Y entonces ahora es por eso que en la palabra se nos dice que ahora ya somos santificados, que Jesús nos ha santificado. Y entendemos que es una realidad que nuestro espíritu somos santificados en Cristo. Estamos en unidad con Cristo. En nuestro cuerpo, eventualmente en un futuro, va a ser literalmente 100% santificado, apartado de este mundo, apartado del pecado, apartado de la muerte, y vamos a estar 100% consagrados a Dios físicamente. Y en nuestra vida diaria, la palabra dice que estamos siendo santificados a través de la palabra de Dios. Y esto se refiere a que estamos experimentando esa santificación que ya tenemos por medio de obedecer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, guardarla, ponerla por obra. Entonces, eso nos permite experimentar la santificación en nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de servir al Señor con alegría, ¿ok? Porque a Dios le interesa más quién eres y cómo está tu corazón que lo que haces. Déjame decirte que a Dios no lo vas a apantallar con las cosas que haces, pero lo puedes apantallar con tu corazón, con la actitud de tu corazón, con el deseo de tu corazón, con la adoración, la devoción de tu corazón. Eso es lo que Dios busca. Dios siempre busca el corazón, no cosas que hagamos como sacrificio o cosas legalistas que hagamos. Eso Dios dice, a mí no me gustan los sacrificios de ese tipo. Dice, yo quiero fruto de labios, fruto de corazón, algo que salga de ti, ¿verdad? Entonces, hemos hablado qué es servir. Servir en la palabra, en el Antiguo Testamento, servir en el Nuevo Testamento tiene el mismo significado. En términos generales, servir es simplemente trabajar. Trabajar todo lo que haces, ya sea en tu casa, en el trabajo, cuidar la familia, todo lo que hacemos es una forma de servicio. Muchas veces para nosotros, para otros, para Dios. Y el servir, el trabajar puede ser algo positivo donde tú practicas tu creatividad, eres fructífero, haces crecer cosas, te sientes satisfecho. Esa es una muy buena forma de trabajar. Y después hay un trabajo pesado, un trabajo que se convierte como en un tormento. Este tipo de servicio, la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento le llama esclavitud, donde llegas a ser esclavo. Y Dios nunca desea que vivamos en este tipo de servicio, porque Él ya nos liberó. Y después está otro significado de la palabra servir, que tiene que ver con adoración. Y esto simplemente significa que todo lo que hacemos lo unimos con nuestra actitud de corazón de querer honrar a Dios. Y entonces estamos adorando a Dios con lo que hacemos. Por eso llamamos el tiempo de la ofrenda el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo lo unimos con nuestra fe, lo unimos con nuestra, con la actitud de nuestro corazón y terminamos adorando a Dios. ¿Sabes que puedes limpiar la iglesia en adoración o puedes limpiar la iglesia haciendo berrinches y quejándote? ¿Ok? Entonces simplemente tiene que ver con la actitud de tu corazón. Y una de mis exhortaciones para ti y para mí también es: disfruta lo que haces. Disfruta lo que haces. Salmo 100, versículo 2. Sirvan al Señor con alegría. Di conmigo alegría. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cantos de júbilo. Muchas traducciones dicen: adora al Señor con alegría, porque adorar y servir, una vez más, son sinónimos. Pero podemos servir a Dios con alegría. Y en otras palabras, todo lo que hacemos, ya sea en casa, ya sea lavar los trastes, limpiar la cocina, lavar el carro, la jardinería, en el trabajo, todo lo que hacemos lo podemos hacer con alegría, disfrutándolo. Y mi mentalidad es de que ya que lo vas a hacer, porque lo tienes que hacer, más vale que lo disfrutes. ¿Por qué no? ¿Cierto? Te das más energía a ti si lo haces con alegría, como para el Señor, mirándolo como una oportunidad para adorar a Dios, a que estés quejándote y sintiéndote la víctima y siempre me toca a mí y nadie aprecia lo que hago. Yo sé que ustedes no pasan por esas mentalidades, pero y nadie me ayuda. Pero yo digo, ¿sabes qué? Ya que lo vas a hacer, más vale que lo disfrutes. ¿Y cómo alabamos o cómo servimos a Dios con alegría? El gozo, la alegría, es una actitud del corazón que proviene de la gratitud, del amor, del estar maravillados con Dios, ¿ok? De reflexionar lo que podemos hacer. Por ejemplo, tú puedes despertarte en la mañana y sentirte bien cansado y es lunes y hay que ir a trabajar y empezar la rutina otra vez. Y puedes despertarte así como, ah, otra vez, lunes. O puedes despertarte y decir: gracias Dios que desperté. Gracias Dios que tengo la fuerza, la salud para levantarme e irme a trabajar. Gracias que tengo un trabajo. Gracias que tengo la oportunidad de irme a mi trabajo. Y te das cuenta cómo cambia la mentalidad simplemente con gratitud o simplemente con apreciar el amor de Dios, lo que puedes hacer, lo que tienes, las habilidades que tienes, o muchas veces simplemente la maravilla de Dios, así como que, wow, Dios, qué maravilloso eres, que en esta mañana me das misericordias nuevas, porque me las acabé el fin de semana. Y ahora empezamos la semana con nuevas misericordias de parte de ti. Y entonces te das cuenta cuán privilegiado eres de poder abrir los ojos un día más. Y te das cuenta cuán privilegiado eres de limpiar tu casa porque tienes una casa. Y de alzar tu ropa sucia porque tienes ropa que cambiarte. Y entonces todo lo que vemos como que tengo que hacerlo, mirar cuán privilegiados somos porque podemos hacerlo. Y dar gracias a Dios por la fuerza, la energía que tenemos, la salud, la oportunidad que tenemos, su provisión. Y por fe, creer también, ¿verdad? Creer y recibir la habilidad que necesitas para ese día. Supongamos que no dormiste bien, tu bebé estuvo llorando toda la noche y estás desvelado y tienes un día muy ocupado. ¿Sabes qué? Cree a Dios por fuerzas renovadas, cree a Dios por su fuerza sobrenatural que te va a ayudar a llevar a cabo el día, y utilizas tu fe para servir a Dios con la fuerza, con la energía que necesites. Y también aprendemos a descansar en Él. Y te das cuenta de toda la lista de lo que tienes que hacer el día de hoy y empiezas a abrumarte y dices, ¿sabes qué, Dios? Te doy las gracias porque tú eres mi descanso. Tú dijiste, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y apenas empieza el día ya me siento cargado y trabajado. Por eso vengo a ti. Vengo a ti porque en ti puedo descansar y tú me das la sabiduría, tú me das la habilidad, tú me das los recursos para llevar a cabo todo lo que me dices que tengo que hacer y lo puedo hacer exitosamente. Tu palabra dice que donde quiera que pongo mi mano va a prosperar la obra de mi trabajo. Y te das cuenta, entonces la actitud cambia, puedes servir a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque vemos que Él nos ha bendecido para prosperar. Ok, el día de hoy también vamos a hablar acerca de las diferentes maneras en que podemos tener una actitud de servicio y cómo va un poco en contra de nuestra cultura. Y a lo que me refiero es a tener la actitud de servicio. La actitud de servicio. Tú sabes que en nuestra cultura se nos dice, especialmente ahorita que es el tiempo de las graduaciones y en todos los speech que hacen, conmemoraciones, no sé qué tanto hacen, y les dicen, ¿verdad? Sé grande, cumple tu destino, sigue tus sueños y todo es como que yo. Y en cierta manera no tiene nada de malo eso, pero en nuestra cultura se nos promueve mucho que seas grande, que seas un líder en esta cultura americana. Nadie quiere ser seguidor, todo el mundo quiere ser líder y quiere ser un influencer, ¿verdad? Y estar arriba. Y te digo, todo esto es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puso en esta tierra para tener dominio. Entonces Dios no nos puso para ser dominados, para tener dominio. Entonces, en cierta manera, estas actitudes no están malas, pero Jesús nos da toda una enseñanza de cómo lograr el satisfacer este deseo de tu corazón de ser grande, de ser un líder, de ser alguien de importancia, de ser alguien de influencia. Y en la historia, como hasta ahora, esto es lo que las personas desean, lo que uno busca, lo que el mundo promueve. Pero Jesús nos dice que podemos lograr estas metas de una manera completamente diferente a las del mundo. En Mateo 23:11, Jesús dice, es más importante, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Estamos hablando, yo y mi casa, que serviremos, ¿verdad? Okay, estamos hablando de servir. Y Jesús, toda esa enseñanza viene de que sus primos, no sé si sabías, los hijos de Zebedeo eran primos de Jesús, y seguramente la tía, ¿verdad? Aprovechó y dice, no, pues yo tengo aquí conexiones. Y fue con Jesús y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Te pido que cuando estés en tu reino, porque pensaban que Jesús iba a empezar un reino físico, humano, que iba a derribar a los romanos y se iba a hacer el rey de Jerusalén. Y le dice, cuando estés en tu reino, pon a mis hijos uno a un lado, a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús le dice, no, así no funciona la cosa, ¿verdad? Dice no sabes lo que estás pidiendo. Y los otros 10 discípulos igual, seguramente estaban así como que, ay, qué tramposos, no se vale, ¿verdad? Pero Jesús les dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Entonces, entendemos que desde la antigüedad, en Roma, en tiempos bíblicos, durante toda la historia, en muchas culturas y muchas personas consideran el servicio como algo inferior. Como que, ay, eres un sirviente, eres menos. ¿Cierto o no? Eso está en la naturaleza de la carne. Como que el servir no tiene mucha dignidad. Ahora, no sé si puedes testificar esto conmigo o no, pero siento que esta mentalidad de quién está arriba y quién está abajo es mucho más prominente, por ejemplo, en mi cultura, en México, donde ni eres muy acá, ¿verdad? Pero tienes un sirviente y así como que te sientes la gran cosa. Pero aquí en Estados Unidos, la tierra, ¿verdad? Donde puedes hacer tus sueños realidad, no existe mucho esta cultura, porque aquí todo mundo la puede hacer. No importa cuál tipo de trabajo, no importa tu educación, aquí todos tienen la oportunidad de levantarse y si le echas ganas, puedes tener éxito. Entonces, aquí no es, en mi experiencia, no es tan diferenciada la cosa de que tú eres siervo y tú no eres siervo. Porque gente próspera puede tener un trabajo tan insignificativo y ser prósperos. Y los trabajos como que se ven de una manera parejas. Pero yo me acuerdo en México, como que si tienes educación, uy, eres muy acá, ¿verdad? Pero si no tienes educación, ay, eres mucho menos. Y como que está más diferenciada la cosa. ¿Estoy en lo correcto o no? Creo que veo algunas caras que dicen, ok, sí. Esa es mi observación. Donde en muchas culturas se enfatiza más la diferencia entre tú eres siervo, eres menos. Si eres un servidor, ¿dónde está tu dignidad, verdad? Y esto es parte de nuestra naturaleza humana, donde muchas veces pensamos que si alguien está sirviendo, te haces inferior a otras personas. Pero Jesús vino a invertir esta mentalidad completamente. Y Jesús trajo el concepto de liderazgo de servidumbre. Y esto era algo completamente revolucionario en sus tiempos y lo ha sido desde ese entonces. En nuestra vida moderna aspiramos a liderar y no a ser seguidores, a ser importantes y no a ser, ¿verdad?, un X. Pero Jesús utilizó unas palabras, de hecho las palabras griegas que se utilizaban en ese tiempo. Te voy a leer en Mateo 20, 25 al 28. Dice, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, estamos hablando de los siervos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de hacer así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Otras versiones dicen, el que quiera llegar a ser líder, dice, será un servidor. ¿Ok? Ahora, esta palabra servidor significa servidor. Es la palabra griega diáconos. Y Jesús dice, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser líder? Dice, aprende a ser un diáconos, un servidor. Y después dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, dice, será su siervo. Y ahora esta palabra siervo no es la misma palabra que utilizó antes. Ahora esta palabra es la palabra doulos en el griego. Y esta palabra significa esclavo. Entonces mira lo que Jesús está diciendo. ¿Quieres ser grande? Aprende a ser un servidor. ¿Quieres ser el más importante? El que vaya primero, aprende a ser un esclavo. ¿Y cuántos dicen amén, gloria a Dios? ¿Sabes qué? No apreciamos mucho estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad queremos ser grandes, importantes e influencers y no sé qué, pero no queremos ser el siervo, no queremos ser el esclavo. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente porque lo traduce tal como es. Versículo 26 y 27. Dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Qué te parece? Vamos a empezar un seminario de liderazgo, cómo ser sirvientes y esclavos. ¿Cuántas personas crees que van a asistir a ese seminario? ¿Okay? Así que para ser grande en el reino debemos de convertirnos en un diáconos, un siervo. Y para ser primero en el reino debemos convertirnos en un doulos, un esclavo. Esa palabra diáconos significa siervo y se refiere a alguien que lleva a cabo tareas a beneficio de otra persona. Y estos eran cargos tan sencillos como servir, limpiar mesas, servir comida en la mesa, hasta ser un oficial del rey. Tú podías ser un diácono, dependiendo de lo que hacías, siempre y cuando estás haciendo el trabajo para beneficio de otro. ¿Y sabes qué? Cuando servimos a Dios, yo y mi casa servimos a Dios, estoy haciendo el servicio para beneficio de Él. Y entonces, a mí no me preocupa, no me importa si me llaman una sirvienta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Él, para su beneficio. Y aquí empieza a cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra mentalidad. Honestamente, el ser... Muchas veces decimos, Dios, quiero servirte, Dios, úsame. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, úsame, quiero servirte? Y no se escucha nada mal ser sirviente de Jesús hasta que alguien te trata como un sirviente. Y ahí está como que, ouch, ¿verdad? Ahí pasas la prueba. No que querías servir a Dios, sí, pero que no me traten como un sirviente, ¿verdad? Entonces hay un... La carne, ¿verdad? El ego, el orgullo muchas veces se mete en el deseo del corazón. Entonces, diáconos enfatiza la labor que una persona realiza a favor de otro. Y es en Juan 12, 26 dice, si alguien me sirve, si alguien es un diáconos, dice que me siga y donde yo esté, él también va a estar. Dice, y mi Padre lo honrará. Dios dice que va a honrarnos cuando lo que hacemos lo hacemos a beneficio de Dios, para Dios. Y después, en la siguiente palabra, doulos, esta palabra siervo significa esclavo. Y aquí se refiere a alguien que pertenece a otra persona o que es propiedad de otro. Y entonces esta palabra enfatiza a quién perteneces. Y no sé si has puesto atención muchas veces, el apóstol Pablo a veces decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, esclavo del Evangelio. ¿Has visto esos versículos donde él mismo se dice esclavo? Pero no porque está esclavo atado, sino porque dice, pertenezco a Dios. Entonces cuando entendemos que ser esclavo es pertenecer a otro, ser propiedad de otro, para mí es un honor poder decir, soy una esclava de Jesucristo, porque significa que pertenezco a Jesucristo, que soy su propiedad. Y sabes que cuando el enemigo viene a tratar de atacar mi cuerpo con enfermedad, con síntomas, yo le digo, no, este cuerpo le pertenece a Jesucristo. Tú no tienes parte en este cuerpo, porque este cuerpo es dulos de Jesucristo. Este es propiedad del reino de Dios. Entonces, es por ello que podemos servir a Dios con alegría cuando entendemos la actitud del corazón y cuando podemos entender que el ser siervo de Dios, el ser esclavo de Dios, es un honor y es un beneficio, porque Dios no nos llama esclavos para atarnos, que no tienes libertad. De hecho, Dios nos hizo libres, dice el Espíritu nos hace libres verdaderamente. Pero estás siendo un diáconos, estás haciendo un servicio a favor de Dios, a favor de otras personas, o perteneces al Señor. Y para mí te digo, es un honor saber que pertenezco a Dios, saber que tengo un dueño. Que es un honor para mí, es un privilegio. Vemos que Jesús es nuestro ejemplo. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para ser diaconeo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús dice, quiero que seas un siervo porque yo vine a servir también. Y si el Dios de toda la creación, el Señor de señores, el Rey de reyes, pudo venir a servir, ¿cuánto más a nosotros, verdad? No podemos doblegar, ser humildes y decir, Dios, voy a servirte y todo lo que haga voy a tratar de hacerlo para honrarte a ti, para vivir para ti. esto trae mucha libertad, mucha satisfacción, mucha productividad en nuestras vidas. Filipenses 2:7 dice, está hablando de Jesucristo cuando vino a la tierra, cuando nació aquí en la tierra, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Piensa en esto. Dios, el creador del universo, dice, renuncia a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. En el primer versículo dice que Jesús vino a servir como siervo. En Filipenses 2:7 nos dice que Jesús vino a servir como esclavo. Dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Mira el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Él no nos llama a hacer algo que Él mismo no ha hecho. Y porque Él es nuestro ejemplo en cómo ser diáconos, en cómo ser duonos, en cómo ser siervos, en cómo ser esclavos, nosotros también podemos seguir su ejemplo y podemos servirle, porque yo y mi casa serviremos. Nos gusta la frase, nos gusta la decoración de la casa, pero cuando se trata de servir ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Aplicarla. Pero yo y mi casa serviremos como siervos, como esclavos. Todo lo que hagamos vamos a hacerlo como para el Señor. Para ser un esclavo, para ser un siervo, necesitamos muchas veces morir a nosotros mismos, morir a nuestras ambiciones, morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo. Y piensa en esto, mamás, papás, ¿quiénes son los más grandes en la casa? Tú lo eres. ¿Por qué? Porque tú eres el que sirve, ¿cierto? Tú te la pasas viviendo, sirviendo a tus hijos, especialmente cuando están chiquitos. Y esa actitud de servicio te hace el mero mero de la casa. Entonces, nosotros hemos visto esta dinámica ser una realidad en nuestras vidas. Ser un siervo, una vez más, suena muy bien hasta que alguien nos trata como uno, como tal. Pero es fácil ser un siervo de Dios, es fácil ser un esclavo de Dios cuando morimos a nosotros mismos y a nuestros temores, a nuestro ego, a nuestros temores. Muchas veces tú sabes que tienes que actuar de una manera en el trabajo, con el vecino, con la familia. Tú sabes que tú eres la persona que tienes que mostrar el amor de Dios, la paciencia de Dios. Pero no queremos porque decimos, ¿y qué tal si abusan de mí, verdad? ¿Y qué tal si salen con la suya? ¿Sabes qué? Entrégale a Dios ese temor. Entrégale a Dios ese temor y dile, Dios, yo voy a hacer lo que es correcto. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer como tu siervo. Y lo que haga la gente es problema de ellos. Si piensan que se salen con las suyas, yo les permití eso. No están abusando de mí, yo tomé la posición de siervo y voy a servir a otros y la actitud que ellos tengan, ellos tienen que ver contigo. Muchas veces tenemos que romper con nuestras propias limitaciones, de que, ay, ¿qué tal si no puedo? Encomienda al Señor tu camino y todo lo que hagas, hazlo como para servir al Señor. Jesús no reprendió el deseo de ser grandes. Jesús no reprendió el deseo de ser líderes. Él no dijo, no tengas ese deseo, es malo. De hecho, Él dijo, el que quiera ser el mayor, Él está diciendo, ese deseo es correcto, déjame decirte cómo lo consigues. Entonces, el deseo de ser grande, el deseo de ser importante, el deseo de tener influencia, el deseo de hacer un impacto aquí en la tierra, no está mal. Dios, Jesús nunca corrigió este deseo, simplemente dijo, déjame ayudarte a saber cómo se consigue. Entonces, no está mal querer ser grande siempre y cuando lo consigas de la manera correcta y con la definición correcta. Entender qué es ser grande. Ser grande es ser un servidor. Y puedes tener una gran vida. De hecho, sigue anhelando, sigue soñando, sigue trabajando para tener una gran vida. Pero ¿sabes cómo se consigue esa gran vida? no poniendo a otros abajo, no sintiéndote mejor, no sacando ventaja con el servicio, con la fidelidad a Dios, haciendo las cosas como para el Señor, no para los hombres. Y hagamos grandes cosas para Dios también. Hagamos grandes cosas para Dios, pero con la actitud correcta. Ahora, algo que me encanta es de que, por ejemplo, aunque el apóstol Pablo decía, yo soy un dulos de Jesucristo, yo soy un esclavo de Jesucristo, Jesús dice, yo ya no te voy a llamar siervo. Y esto me encanta. Juan 15:15, Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, dulos, ya no los llamo esclavos, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero los he llamado amigos, filos. Dice, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, Dios nunca nos llama siervos en cuanto a yo soy el Señor y tú eres menos, ¿verdad? Dios nunca se enseñorea de nosotros. De hecho, Jesús dijo, mi relación contigo no es una relación de Señor y siervo. Mi relación contigo es una relación de amigos, de familia, de hermandad. Él es el hermano mayor, somos hijos del Padre. Pero con esta misma relación podemos servir a Dios. En mi casa, la relación que tengo con mis hijos, creo que por lo general, no sé, pregúntale a ellos, pero yo puedo decirte que tenemos una relación sana, una relación bendecida. Y nuestra relación es de familia. Somos los papás, ellos son los hijos. Pero ¿sabes qué? Aún así, muchas veces mis hijos me sirven y muchas veces yo les sirvo a ellos. Y en ningún momento nos enseñoreamos de quién está sirviendo a quién, ¿verdad? Entonces, no porque no haya esas jerarquías, no podemos servir. Podemos tener esta relación de familia, de amigos, de amistad y aún así servirte. ¿Cuántos de ustedes tienen algún amigo que termina sirviéndote muchas veces? Y así como que, ay, ¿verdad? Te conmueve. Ay, te pasaste de buena onda. Gracias por hacer este favor por mí. Ah, no tenías que hacerlo. Somos amigos, somos del mismo nivel y uno termina sirviendo al otro. Así como que, wow, qué bonito detalle. Y tú no te enseñoreas, ¿verdad? Y dices, ay, yo soy mejor que... No, lo aprecias y al rato tú quieres devolver el favor, ¿cierto? Ok, entonces tú puedes servir a Dios sin tener la mentalidad de siervo en cuanto a que, oh Dios, yo soy tu esclavo, no soy nada. No, porque Dios te dice que eres hijo y Él quiere que tengas la identidad de hijo. Pero al mismo tiempo con la identidad de hijo podemos servir a Dios. ¿Entiendes la diferencia? El hijo pródigo, cuando regresa a casa, él dice, oh, le voy a decir, padre, no soy digno de ser tu hijo ya más, pero quiero ser tu siervo. Y el padre le dice, ah, cállate, ¿verdad? Ponte el anillo, ponte la ropa, no le hagas al cuento, eres mi hijo, ya, pásate de panchos, ¿ok? La relación está restaurada. ¿Por qué? Porque un padre no busca siervos, un padre quiere hijos. ¿Y sabes qué? Dios tiene multitud de siervos en sus ángeles. Pero aquí Él sembró a un hijo para cosechar hijos. Así que no te confundas. Tú puedes tener la actitud de siervo y servir a Dios, pero tu relación con Dios es de padre e hijo. Porque muchas veces, si solamente te ves a ti mismo como un siervo, vas a terminar viviendo una manera legalista, una manera religiosa, donde, oh Dios, ¿verdad? Estoy muy alejado, no soy digno, y soy un gusano. No. Sé un hijo, camina como hijo, pero como hijo nos encargamos de los negocios de nuestro padre. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, vamos a servir, a servir, a servir, a servir. 1 Pedro 4, 10 y 11. Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Todos ustedes tienen mínimo un talento, una habilidad que puedes hacer. Dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Y dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces todo lo que hacemos dice, hazlo para la gloria de Dios. Y échale ganas y ponle toda tu energía y sirve unos a otros. Mi mamá tiene este dicho que me lo impuso tanto de niña que se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Y ella decía, un acomedido cabe en todas partes. En otras palabras, dice, cuando vayas a una casa, acomídete, gracias, acomídete a limpiar, ¿verdad? Te invitan a comer, acomídete a levantar los trastes, a lavar los trastes, a hacer algo. Dice, porque siempre va a haber un lugar para una persona que no le importa poder servir. No importa si eres el invitado de honor, pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Y a veces ni preguntes, simplemente levanta las cosas y sirve. ¿Y sabes qué? Lo hacemos a beneficio de las personas que nos están invitando, obviamente, pero lo hacemos para la gloria de Dios, para dejar un buen sabor de boca, para hablar bien de nuestro Dios. Entonces, no importa tu estado social, tus habilidades, tu título, todos somos siervos y debemos de servir a Dios con alegría. Servir es un privilegio, no lo veas, renovemos la mente, no lo veas como algo inferior. Servir es ser grande en el reino y queremos ser grandes en el reino. Y por último, Mateo 25:15, acerca de los talentos, la clásica parábola de los talentos, dice que el dueño dice, dividió estos talentos, estos dones, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, una vez más, tú tienes mínimo un talento que Dios te ha dado de acuerdo a tus capacidades, pero creo que tienes más que uno. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar esos dones que Dios nos ha dado. Dios te ha dado Dios te ha dado talentos y no tenemos que esconderlos, tenemos que multiplicarlos. Y quizá tú tienes un talento de cantar o de tocar un instrumento y llevas años aquí en la iglesia y jamás lo has hecho. ¿Sabes qué? Jesús dice, no, esos talentos no se esconden. Tienes que hacerlos crecer, tienes que multiplicarlos, tienes que ponerlos a servicio de otros para honra de Dios. Y tú tienes tus pensamientos, ¿en qué te la pasas pensando la mayoría de veces? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, crear, soñar? Mucho de ello te dice qué talentos tienes. O en tu tiempo, ¿en qué te dedicas en tu tiempo? Porque esos talentos que dedicas tu tiempo pueden ser utilizados para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para la casa de Dios. Tus recursos pueden ser utilizados para el servicio de Dios. Un versículo más, ok, te dije que ese era el último, discúlpame, te mentí, te pido perdón. Ok, uno más, Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Entonces, todo lo que hagamos, hay que hacerlo con la actitud correcta, con la actitud de corazón correcta y con la mentalidad correcta. Y de preferencia con alegría, disfrútalo, porque lo tienes que hacer, lo vas a hacer, más vale que lo disfrutes. Ya que lo vamos a hacer, pon una sonrisa, dale gracias a Dios de que puedes hacerlo y termina haciéndolo como para el Señor y no para los hombres. Y si tienes un jefe, ¿verdad?, bien chocante y que está atrás de ti, sonríe y dile en tu cabeza, lo estoy haciendo como para el Señor y no para los hombres. No importa cuánto me quieren molestar, enfadar, hacer la vida imposible, voy a tener una sonrisa y lo voy a hacer. Y si quieren llamarme sirviente, gloria a Dios, porque todo lo que estoy haciendo, estoy sirviendo a Dios con alegría. Y esto es algo que nuestro mundo, nuestra cultura necesita ver. Necesita ver cómo se es grande en el reino de Dios. Porque en esta cultura de egoísmo y de ambición y de buscar tu propio beneficio, la gente necesita mirar el ejemplo de los hijos de Dios, que somos siervos y humildes delante de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor.